Bueno, pues cuando son las 9:23 minutos de la mañana es hora del kiosco de repasar la prensa escrita, la prensa que se ha publicado, que ya está en nuestros kioscos, y para eso tenemos como siempre a Jon Tellería. Egunon.
Egunon, díselo yo a Miquel, Egunon Uciei.
Bueno, hoy destacas que en la prensa hay ausencias, podríamos decir, y también caras vascas del PSOE.
Sí, nos ha llamado la atención, como decías, esas ausencias. Bueno, vamos a hablar del PSOE, evidentemente, de Madina, de López, que parece que suenan ahí como posibles próximos secretarios generales del Partido Socialista Obrero Español, un partido realmente en crisis y que parece que nadie se atreve a tomar el timón. Vamos a hablar de ello, pero sí, nos ha llamado la atención las ausencias sobre un par de temas que eran, bueno, que son actualidad y que, bueno, algunos medios sí llevan a portada, pero la mayoría no. Es el caso, por ejemplo, en Gara, el titular principal es a la reacción de tanto del gobierno del Aqua como del PNV, la reacción oficial tras esa cadena humana del pasado domingo, donde, bueno, pues altos cargos del PNV participaban. El Aqua ayer hacía una valoración positiva de ese evento. Además, bueno, nos llamaba la atención escuchar en boca de Josu Erkoreka el discurso casi idéntico utilizado por Gure Eskudago. Por lo tanto, bueno, valoración bastante positiva, aunque tiene su pero, evidentemente, como nos lo cuentan Gara, Lakua y PNV quieren encauzar la cadena por el Parlamento. Bueno, esa propuesta que llegaba desde ambos estamentos de que la reivindicación del derecho a decir debe buscar encaje institucional y legislativo, y en este caso decían que la ponencia de autogobierno es el ámbito para ello. Evidentemente, bueno, pues muchos de los que participaron en esa cadena humana no lo verán así, pero nos ha llamado la atención sobre todo sobre este tema. La ausencia de esta valoración en los demás rotativos, sobre todo quizás en Deia y en el grupo Noticias, que la valoración oficial del Aqua y del PNV sobre la cadena humana no sea uno de los temas de portada, pues no sé, nos ha llamado la atención y veremos si es simplemente un criterio periodístico puntual y no pasa nada, o estamos ante otra situación. Bueno, eso para el análisis, tema punto que dejamos en el candelero. Y la otra ausencia que nos llama la atención también, operación de la Guardia Civil. Ayer detenían a Tomás Madina, lo incomunicaban. Podíamos pensar que era también, bueno, que tenía parte de propaganda esta detención, y nos llama la atención que solo Gara Berria y Deia dan cuenta de esa detención en su portada. Y bueno, pues esa ausencia también nos ha llamado la atención. En Berria dicen Guardia Zibilak Tomas Madina atxilotu eta inkomunikatu egin du, y en Gara Guardia Zibilaren eskubetan oinarririk gabeko akusazio batengatik. Recordemos, yo, Miquel, que entre otras cosas le acusan de intentar atentar contra Patxi López en un supuesto atentado que ni ocurrió, ni, según decía ETA en un zutabe de la época, ni lo intentó, ya que no hubo tal intento de realizar esa acción contra Patxi López, y ahora le acusan a Madina de esa acción. Por lo tanto, bueno, algo bastante curioso también, y como decimos, que no encuentra espacio en las portadas más allá de Gara Berria y Deia.
Bueno, pues Ciudadano Vasco, que lleva ya 24 horas incomunicado en manos de la Guardia Civil, con grave riesgo de ser torturado, parece que solo es noticia para parte de la prensa escrita. Más noticias, John.
Sí. Bueno, otra noticia en este caso que también solo vemos reproducida en Gara y Berria, peticiones de traslado a Zaballa rechazadas con exigencias extralegales, es como titulan en Gara. En Berria, preso en Banakako gerturatze eskaera y ezetz kolektiboa ematen hasi da España. Juego de palabras interesante el que hace el titular de Berria, recordando que las peticiones de acercamiento son individuales. Al parecer, uno de los requisitos que ponían desde instituciones penitenciarias. En cambio, la respuesta a estas peticiones individuales está siendo colectiva, por lo que instituciones penitenciarias sí que trata como colectivo al colectivo de presos políticos vascos, aunque luego lo tratan de negar y dicen que no existen. Amplía Berria en su portada esta noticia. Egun dauden tokian eta bizi baldintzetan segituko dutela erantzun di Espainiako hiri abokatuek larri dauden lauren ezetzei elegita jarri diete. Frantziak ez du erantzun eta bi gerturatu ditu. Y por lo demás, Jon Miquel, el Partido Socialista Obrero Español.
Sí, y bueno, y un nombre propio también. Bueno, uno, la de...
Tres por lo menos.
Sí, tres por lo menos, eso. Iba a decir la de Susana Díaz, pero también están ahí López y Madina.
Eso es. En el correo nos cuentan que varones presionan a López para que lidere el PSOE tras la renuncia de Susana Díaz. Por lo tanto, Patxi López sonaría como posible próximo secretario general. Así lo dicen en Diario Vasco. Patxi López vuelve a sonar para el PSOE tras la renuncia de Susana Díaz en Deia. La retirada de Díaz abre a Madina el camino al liderazgo del PSOE. Como ves, yo, Miquel, algunos rotativos ven en esa retirada de Susana Díaz una oportunidad para López, mientras otros lo ven para Madina. Por lo tanto, en principio, las dos cabezas visibles a las que se apunta son vascas. Y bueno, pues Patxi López y Eduardo Madina. En Diario Navarra, Susana Díaz renuncia a liderar el PSOE. Noticias dicen que Madina ya tiene vía libre para liderar el PSOE. En cierta manera, algo parecido en El País. Madina refuerza sus opciones en el PSOE tras la renuncia de Díaz. Nos dicen que la presidenta andaluza decide mantenerse en su comunidad y que varios dirigentes plantean la posible candidatura de Patxi López. En ABC, El Mundo, La Razón apuntan a que, bueno, sería Madina la persona a la que apuntan sobre todo los máximos responsables actuales del PSOE. Madina peleará por radicalizar el PSOE frente a Pedro Sánchez, es lo que nos cuentan en ABC. En El Mundo hacen un juego de palabras con la abdicación del rey de los españoles, en este caso la abdicación de Susana Díaz. Dicen en El Mundo que Madina, que ayer se declaró republicano y tiene el apoyo de Rubalcaba, aparece de nuevo como figura emergente. Y en La Razón, Madina, ceremonia de la confusión republicana. Bueno, en este caso, yo, Miquel, lo que dice La Razón, no nos suele gustar darles mucho la razón, pero es verdad que es bastante curioso lo que estamos escuchando durante los últimos días a diferentes dirigentes del PSOE declarándose republicanos, pero diciendo que anteponen en este caso la figura de la monarquía a su ideología propia. Bueno, pues si son monárquicos o si son republicanos, esta es una buena posición para tratar de fomentar ese republicanismo. Parece que no lo son tanto.
Bueno, está claro, yo creo que esa discusión habría que dejarla ya de lado. Monárquicos no, o republicanos no son, y eso se va a certificar ya hoy, ya definitivamente, porque si no es que, vamos, no se sabe hasta por dónde hay que mirar, debajo de la alfombra, pero hoy ya yo creo que se va a certificar que son monárquicos en esa votación, que va a tener lugar enseguida en el Congreso Español.
Cabría exigir, aunque sean monárquicos o republicanos o lo que quieran ser, pero cabría exigir que sean demócratas y dejen a la ciudadanía decidir, ya que también lo comentábamos, ¿no? Muchas veces se habla del derecho a decidir de Euskal Herria, pero parece que ni los españoles tienen derecho a decidir.
Bueno, pues así están las cosas. Hoy también seguiremos muy de cerca, bueno, la votación de esa ley de sucesión que tendrá lugar en Madrid. Lo está haciendo además ahora mismo en directo desde allí, el corresponsal de Gara, Alberto Pradilla, por cierto.
Pues hay una referencia para seguir todo lo que ocurra hoy en Madrid. Por además, yo, Miquel, temas laborales y económicos. El trabajador muerto en la UPV en accidente no tenía contrato, nos lo dicen en Gara. Una situación, lamentablemente habitual, pero que en este caso, al tratarse de un accidente mortal, pues queda quizás más en evidencia la situación de precariedad que acompaña en la mayoría de los casos los accidentes laborales. Por lo demás, temas económicos, en este caso seguimos con CaixaBank. Si se privatiza, no, nadie dice a las claras lo que van a hacer con este ente. Parece que sigue la vía, la senda de la Caixa, lo hemos hablado aquí de reiteradas veces. Ayer Euskal Herria Bildu trataba de buscar una nueva solución para mantener el poder público sobre lo que eran las cajas vascas. Euskal Herria Bildu busca un acuerdo popular para preservar CaixaBank, es lo que nos cuentan en Gara. También en Gara, en este caso, el caso Epsilon. El presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas se enfrenta a PNV y PSE por el Epsilon. Recordemos, ya, Miguel, que ayer denunciaba que había desaparecido gran parte del informe realizado por este mismo tribunal. Algo que, bueno, a mí personalmente me llamaba mucho la atención que haya ocurrido eso y no se haya levantado mayor polvareda.
Movimientos sospechosos, donde los haya, John. Bueno, 9:32, ¿qué más?
Sí. Bueno, un último dato económico, en este caso en Diario Vasco, los activos de Fagor Electrodomésticos se han depreciado un 66% desde su quiebra. O sea, la situación económica de Fagor. Y si te parece, para terminar, yo, Miquel,
muy bien,
un par de pinceladas artísticas.
Bueno, tú dirás.
Bueno, pues primero en el correo, portada A3 fotos, con fotografía triple en este caso, sacrilegio en Munitíbar. Nos cuentan que el obispado estudia acciones legales contra un fotógrafo por las imágenes de una mujer desnuda en el templo. Y nos muestran en el correo, bueno, pues primero la propia iglesia de Munitíbar y en un lado dos de las fotografías de esa colección realizada por este fotógrafo. Bueno, parece que se han escandalizado en la iglesia, en este caso en el obispado, por esas fotos. Bueno, pues hay más temas por los que se podrían escandalizar también, la verdad.
Bueno, vamos a hacer comentarios sobre esta noticia. Y la otra creo que vas a por el Berría, ¿no?
Sí, eso es, para terminar con un sabor algo más dulce. Y bueno, siendo conocedores de que muchos de nuestros oyentes también les va el rollo japonés, bueno, Japonia artearen begira datik es el titular principal de Berria, que nos cuenta Japoniako artearen erakusgarri oparoenetakoa bildu dute Bilboko Arte Ederren Museoan. Adituek diote Japoniako arteak eragin zuzena duela 20. Mendeko Europako abanguardiako artean. Elkarrizketan jarri dituzte zenbait euskal artistaren artelanak japoniar artelanekin. Por lo tanto, Jankel, Euskal Herria y Japón en este caso unido en cierta manera a través del arte.
Ajá, muy bien, tienes que pasarme esos datos que tienes sobre los gustos artísticos de los oyentes de InfoTorcillón. Bueno, nada, que terminamos hablando de arte. Muy bien, 9:34, John, mi esker.
Bye, mi esker, soy John Dizan.
Adiós.